expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano,
con Richard Danta.
Enzo Teflón y su grupo Los Tontos fueron la propuesta más popular del rock uruguayo en la vuelta a la democracia. Sus discos se vendían, sus canciones se escuchaban en la radio, pero en su momento muchos los acusaron de livianos y superficiales. Sin embargo, nadie como ellos lograron una reflexión que llegó a donde no llegaba el rock nacional. De esa época, el humor fue un instrumento contemplativo y catártico a la vez. Hoy estamos recordando a Teflón, a días de su fallecimiento, y proponemos una semblanza semiótica de una de las personalidades más singulares, revulsivas y lúcidas de la música nacional. Esto escribió el licenciado Richard Danta y lo tenemos acá en Fuentes Confiables. Buen día, ¿cómo
Buenos
andás?
Días, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Tremenda definición de la década de los 80. Yo que fui joven en esa época y que viví toda esta historia de Los Tontos, así como público, mis primeros comienzos, escuchando música uruguaya, rock uruguayo. Y bueno, acá definiste todo lo que pasó en esos 80 tan efervescentes, tan discutidos, y de tan poca vida de Los Tontos, porque cuando uno va para atrás dice, che, pero ¿cuánto tiempo estuvieron Los Tontos? Y fueron pocos años.
Sí, en realidad largaron dos discos, y después, bueno, cada uno, ¿no?, intentó sus especialmente Teflón, propuestas más solitarias, solistas, que tampoco, digamos, tuvieron ni el impacto, ni popular, ni el impacto creativo, ni el impacto revulsivo, diría yo también, que tuvieron esos dos discos, ¿no? Dos discos que en realidad era un EP y después el larga duración, como se decía en la época, Tontos al Natural, que incluso tiene la peculiaridad que se vendía dentro de una lata, es decir, no había todo un uso del humor que en aquel momento, digamos, podía conectarse, había una cierta sintonía también con el humor de Leo Maslía. De hecho, Teflón había sido estudiante, alumno de Maslía, y si bien Los Tontos no tenían esa ruptura total, ¿no?, muy poética, pero ruptura total del lenguaje, del discurso, de la música que tenía y que sigue teniendo Maslía. Es un humor muy, muy dadaísta, muy del sinsentido, muy del absurdo. Los Tontos no, Los Tontos tenían una propuesta mucho más comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que era una propuesta delirante, pero que tenía una idea clara a transmitir y que se presentaba claramente. Entonces, uno podía perfectamente escuchar una canción de Los Tontos, que normalmente cuando uno escuchaba una canción de Los Tontos, no solo escuchaba la canción, la bailaba, la saltaba, y eso creo que era una de las facetas más interesantes, especialmente ahora, ¿no?, que lo vemos con la perspectiva de las décadas. Creo que era una de las propuestas más interesantes. La música de Los Tontos no solo se escuchaba, también se disfrutaba y se bailaba. Se disfrutaba, sí, con el gusto estético, pero disfrutaba también con el cuerpo, ¿no? Entonces, en esa música tan lúdica, tan juguetona, había también una idea muy clara, una mirada crítica sobre el Uruguay, una mirada crítica no solo sobre el Uruguay del momento, sino sobre la idiosincrasia. Si uno recupera las canciones de Los Tontos y escucha las letras, hay un montón de cosas que eran, digamos, importantes de ser discutidas en aquel momento y que hoy siguen siendo vigentes, ¿no? Es decir, uno toma una canción simplemente al azar.
Esta que escuchamos, la canción del puré, no habla de la comida.
No, en realidad la canción del puré, vamos a decir el nombre, un nombre largo, es el himno de los conductores imprudentes. En realidad está cantando. O sea, la voz del cantante asume el lugar de un conductor imprudente que sale con su coche, digamos, a las calles uruguayas, montevideanas, digamos, con toda la furia y con toda la adrenalina de estar, digamos, con un arma en las manos, en definitiva, como es un coche que está, digamos, bajo el control de un conductor negligente o de un conductor irresponsable. Y el puré del que está hablando es la gente que va liquidando, digamos, que va atropellando a lo largo de ese tránsito enloquecido por las ciudades, por las calles de la ciudad de Montevideo. Es decir, uno la escucha, ¿no? Y hay mucho de juego, un estribillo muy pegadizo, una cosa muy, muy bailable, muy, muy fermental y muy juvenil. A veces los críticos de la época decían, bueno, muy, muy, no los críticos musicales, sino sus pares muchas veces, y especialmente el público, y hablo con propiedad, porque yo también soy de esa generación, y yo también estuve en Montevideo Rock 1, y también estuve en Montevideo Rock 2, y también iba a los conciertos. Y si bien yo tenía la peculiaridad, era un bicho raro entre mis amigos, porque yo iba a escuchar a Los Tontos, pero también escuchaba a Los Estómagos, y también moría con Los Traidores, y eso no era entendido. O sea, no, ¿cómo es esto? No, o sea, vos vas a escuchar a Los Traidores, ¿no? Con toda esa mirada tan, tan conceptual, tan emotiva, ¿no? Que la verdad sintetizaba muy bien, no solamente muchos de los sentimientos de la juventud de la época, sino la identidad uruguaya, ¿no? Esa cosa mediana, depresiva, que hay que aceptar que también es parte nuestra. Nosotros no somos todo eso, pero también somos un poco eso. Y Los Traidores presentaba una mirada de la vida con la que uno se podía conectar fácilmente, ¿no? Y en aquel momento, esa juventud que salíamos, era una juventud que se había formado, que se había socializado en su infancia en la dictadura, y que descubría, cuando volvía a la democracia, no la recuperación de algo perdido. Eso lo veían los mayores. Nosotros veíamos un descubrimiento de algo que nos habían contado que era, pero que nunca habíamos vivido. Y claro, lo vivíamos con toda la fuerza y también con toda la rabia, ¿no? Que de alguna manera nos conectaba con el sentimiento punk, ¿no? Más allá de que muchas bandas, y de hecho Los Tontos tienen un referente, también no es un referente punk duro, pero ¿no? The Police era una banda que tiene una raíz en el punk, y Los Tontos tienen claramente una referencia muy fuerte musical a The Police.
Entonces, pero no en los ingleses, Police no se identifica con el movimiento
claro,
punk.
Claro, eran The Clash, o sea, claro. No, en fin, eran como otra onda, ¿no? Era como una, ya había ya una incidencia fuerte del ska, o sea, de un montón de otros ritmos musicales, algunos que no eran británicos y que le daban a la música como otra condición. Ni siquiera digo que era mejor que la otra, vuelo, le daba otra condición diferente que no tenía, bueno, Siouxsie y Siux, digamos, y los Banshees al comienzo, o The Clash, que es como la banda, ¿no? O The Jam y otras bandas más, realmente más troncales del movimiento de la música punk, ¿no? Punk rock británica. Ahora, Los Tontos eran deudores de The Police, pero también eran deudores de una manera de ver el mundo que no solamente estaba presente a nivel musical y a nivel de la poesía en Leo Maslía, sino que, y acá tomo, digamos, me refiero a un par de columnas atrás, ¿no? O sea, un par de semanas, cuando hablábamos de Tiranos Temblad y hablábamos del impacto que había tenido Telecataplum. Bueno, ese humor absurdo también estaba en Los Tontos. Entonces, cuando
que de alguna manera después son contemporáneos, pero su éxito fue mucho después que Los Tontos, el Cuarteto de Nos.
Sin duda.
Siguió esa línea, ¿no? Su vínculo con Leo Maslía.
Exactamente,
también,
¿no? Y a eso, digo, justamente, es importante llegar allí. El Cuarteto de Nos es, digamos, una banda que mantiene una continuidad. Claro, logró lo que no lograron Los Tontos, que es, digamos, musicalmente también lograr una identidad que aún hoy, ¿no? Para la gente muy joven, que en realidad tienen la edad para ser los hijos de los músicos de Cuarteto de Nos, pueden disfrutar también esa música, y pueden disfrutar también no solo la parte puramente musical, sino también la parte lírica, es decir, ¿no? Las ideas, porque el Cuarteto también tiene ideas muy fuertes. Y de la misma manera que le pasó a Los Tontos, el Cuarteto también tuvo críticas muy fuertes, no solamente desde el mainstream, que sí, ¿no? El Cuarteto enfrentó, digamos, hasta la censura oficial, cosa que no le pasó a Los Tontos, pero había un montón de rockeros que veían, digamos, en el Cuarteto, y especialmente en Los Tontos, digamos, como, bueno, una porteñada, ¿no? Es como, bueno, es una propuesta uruguaya, pero muy aporteñada, es humor tonto, ¿viste? Que no tenía el puré. Bueno, a ver, no coincidía mucho con el estado de lo que se esperaba que fuera rock, ¿no? Entonces, el rock en aquel momento, rock post-dictadura, tenía que ser un rock enojado, un rock duro, un rock, digamos, que hablara de cosas importantes, ¿no? Ahora, no todas las bandas lo hacían. Los Estómagos, por ejemplo, ¿no? Tenían una mirada muy lúdica también. pero los estómagos eran New Wave, pura y dura, o sea, estaban conectados realmente con lo que pasaba en el resto del mundo en ese momento. Entonces era como otra propuesta. Pero los tontos, que muchas veces se hacían los tontos, porque además había también una propuesta que no empezaba y terminaba la música. Por eso mencioné que el segundo disco fue comercializado dentro de una lata, es decir, era una propuesta estética integral que se presentaba al público desde todas las dimensiones, no solamente una cuestión de la letra, o de la música, o de la presencia escénica, sino también cómo los discos estaban pensados, cómo se comercializaban, cómo se difundían. Y era justamente esa dimensión más lúdica que mucho rockero del momento, digamos, criticaba y, digamos, se refería de forma despectiva hacia ella, lo que le permitió la llegada a las radios. O sea, los tontos son los primeros que empiezan activamente, digamos, a ser presentados en las radios y llegar a un montón de público joven que no era rockero. Un montón de gente que no se identificaba con el movimiento rock de la época y que en realidad les gustaban los tontos porque les gustaba su ritmo, les gustaba su propuesta lúdica, su propuesta juguetona. Pero junto con esa propuesta venían estas ideas. Entonces, cuando vemos una canción como la que escuchamos al comienzo de la columna, que tiene un estribillo extremadamente pegadizo y que parece que no dice nada, y sin embargo dice mucho porque está presentando, es más, nos pone a nosotros, los que estamos escuchando, en el lugar, no de la víctima, en el lugar del victimario. Y de alguna manera es una forma de acercarnos a una, por supuesto que exagerada por el humor, ¿no? Porque el humor hace eso, ¿no? Deforma la realidad. Pero nos lleva hacia un lugar, digamos, que habitualmente no nos es presentado, ni en la música, ni en el cine, ni en la televisión, ni en los libros, ni en los cómics. Entonces, es interesante ver, digamos, cómo una banda puede desarrollar una propuesta musical capaz de atraer un público no interesado en ese género, pero que viene por justamente la parte más disfrutable, como te digo. Los tontos disfrutaban también con el cuerpo, no solamente con, digamos, el disfrute estético o conceptual. Y ese público se acercaba a través de la música a problemáticas que eran problemáticas graves en el momento y que son y que siguen siendo, digamos, problemáticas importantes hoy. Es más, hay una canción que se llama Ansias de Conocerte, en el cual es un hombre que aborda a una chica y le dice: yo te quiero conocer porque me gustas y no sé qué, entonces te quiero conocer tanto que me tenés que darte, dame tus documentos, no te hagas la viva, dame los documentos, no sé qué. Uno, si lo toma de una manera literal, de una manera, digamos,
denotativa... Una canción de acoso total.
Es una canción de acoso. Pero si uno la mira también desde una mirada más connotativa, o sea, empieza a leer entre líneas, ve lo implícito, es una metáfora también de, digamos, ese estado policíaco que vivíamos los jóvenes en aquel momento, que si bien veníamos, ¿no?, de la dictadura y estamos en una democracia, no hay que olvidar que era también la época de las razzias.
Sí.
Obviamente, sí, Guerrilla Urbana, ¿no?, sale, digamos, claro, que era una banda, ¿no?, también de gente muchísimo más joven, era mucho más explícito, que tenía un espíritu punk, yo creo, y esto es una opinión muy personal, creo que era la banda que tenía el espíritu punk más auténtico, ¿no? Tal vez la juventud de los músicos también tenía que ver con eso. Lo planteé de una forma explícita. Y estaba muy bien, porque nosotros que teníamos en ese momento 13, 14, 15 años, 16, teníamos que escuchar también, digamos, una protesta, un reclamo de una manera directa y brutal. Pero también había otras formas de generar, ¿no?, una protesta, de generar una reflexión. Y los tontos hacían una propuesta en esa clave. No es que fueran menos o más valiosas la propuesta de Guerrilla Urbana o la propuesta de los tontos. Eran propuestas diferentes que abordaban el mismo tema y que tocaban teclas diferentes de la juventud de ese momento. Entonces, si nosotros empezamos a recuperar las canciones de los tontos, si leemos las letras y si además tenemos la oportunidad de escuchar esas letras cantadas y tocadas por los tontos con el liderazgo de Teflón, vamos a descubrir que había una mirada que, si bien era denigrada por muchos contemporáneos, había una mirada muy inteligente sobre el mundo y una mirada también no solo inteligente, sino eminentemente comunicativa. No les importaba solamente reflexionar sobre el mundo, les importaba también que esa reflexión llegara a los más jóvenes y no a los que ya estaban convencidos, no a los rockeros, digamos, de espíritu o de circunstancia, sino a aquellos que tal vez no escuchaban el rock, a los que ellos también querían llegar, y llegaban por una estrategia comunicacional que no sacrificaba la creatividad. Pero claro, ¿no? En un momento, en los plenos 80, 85, 86, 87, 88, donde, ¿no?, bandas enormes como Los Traidores presentaban una mirada muy descarnada, ¿no?, pero muy real, de cómo nos sentíamos los jóvenes, y tal vez mucha gente que no era joven, pero que se sentía también, ¿no?, como desorientada, feliz porque había recuperado algo, los más jóvenes felices porque descubríamos algo, pero no sabíamos muy bien qué hacer con eso. O sea, teníamos que empezar a administrar algo de lo cual nos habían hablado, pero que no habíamos experimentado, ¿no? Que teníamos como una teoría, y una teoría, digamos, contada en el ámbito o barrial o familiar. O sea, no estábamos hablando de algo a lo que todos habíamos accedido, porque, repito, la generación de los adolescentes de los 80s, todos fuimos formados, ¿no?, la escuela, parte del liceo, en la dictadura. Y sabemos lo que implica y cómo la dictadura utilizó a la escuela y al aparato educativo, digamos, con fines muy concretos. Entonces,
y no tuvimos acceso ni a música, ni a literatura, ni a películas. O sea, toda la formación cultural no la tuvimos.
No.
Empezamos en ese momento a leer libros, a mirar,
exacto,
películas y a escuchar música.
Exacto.
Y en este caso teníamos la posibilidad de verlos de cerca, porque la música no venía solamente desde el exterior, la teníamos en vivo porque tocaban delante nuestro, ¿no? Y eso,
sí,
también, como decís vos, es todo un proceso de experimentación.
Sí, porque, ¿no?, de experimentación y de apropiación. O sea, era muy importante poder hacer lo que de repente uno escuchaba en discos, ¿no?, bueno, que se hacían fuera del país. ¿Por qué? Porque no se trataba solo de hacer música. Se trataba también de sentirse protagonista, de vivirse protagonista de un proceso de transformación. Claro, el punto es, ¿transformación hacia dónde?, ¿no? Claro, los adultos lo tenían mucho más claro porque, como te repito, era la recuperación de algo perdido. Una cultura que también, uruguaya, predictadura, riquísima a nivel musical también, donde el rock tenía un lugar importante y donde había llegado a un momento de maduración con un montón de fusiones con otros ritmos. Había un nivel de maduración y una contribución de rock como género a la música propiamente uruguaya que la dictadura truncó en muchos sentidos, ¿no? Y que nosotros, en realidad, los que éramos jóvenes, adolescentes en los 80s, sí, vivíamos, pero ya te digo, era como una mirada casi intelectual, casi teórica, ¿no? De repente sí, algunos discos se podían escuchar en el ámbito de tu casa, con tus amigos o con tus vecinos y demás, pero no era algo que uno podía ir a escuchar a un concierto o algo que uno podía, digamos, libremente expresar en la calle. Entonces, era como una cuestión como compleja que estaba llena de determinantes. Bueno, cuando viene la democracia y todo eso se libera, entonces hay una explosión, hay una dimensión muy fermental. Entonces es lógico que especialmente la gente más joven tenga esa necesidad de apropiarse de la expresión, que no solo expresión musical o artística en general, literaria o teatral o lo que fuera, sino también una expresión generacional. Es decir, no importaba si yo tocaba bien o mal, no importaba si yo cantaba bien o mal, lo que importaba es que yo me sentía parte de una transformación, como actor de esa transformación. Entonces, esa transición, ¿no?, fue como, digamos, yo creo, y esto es otra vez una opinión personal, como clave como para generar la viabilidad de la cultura uruguaya, ¿no?, y montevideana en particular, si se quiere, porque es tal vez lo que yo más conozco, pero, ¿no?, la cultura uruguaya y montevideana que vino después, en los 90s, y, bueno, el surgimiento del rock, la, digamos, profesionalización del rock y demás. No todas las bandas que pasaron por esa transición permanecieron, porque no todos eran músicos también. Ahora, ¿qué pasa con los tontos? Que no, sí, permanecieron.
Yo te quería preguntar sobre el no permanecer.
Sí.
Yo estuve en el Francini ese día, no le tiré nada a los tontos.
Contemos un poquito de
pero
qué,
de
porque
alguna manera,
no te olvides,
claro,
que la mayoría
Estadio
de la
Francini,
gente...
Estadio Francini, ¿no?
Claro.
1988, Estadio Francini, Montevideo Rock 2. El uno había sido en el 86, estamos hablando de prácticamente 3 años. Los tontos,
sí,
estaban en el mejor momento de su trayectoria y estaba todo el asunto de su programa de televisión.
Sí, la
programa de televisión,
rock,
que también está bueno hablar,
sí,
porque también fue un impacto grande en la televisión uruguaya. Pero bueno, allí un determinado grupo de gente decidió que los tontos no tenían que seguir tocando y les tiraron con todo lo que encontraban. Recuerdo hasta el día de hoy esa imagen, 30 años después, recuerdo las imágenes de los Colette, de Conaprole,
sí,
entre otras cosas, pero también de naranjas y de cosas que estaban,
sí,
allí.
Sí, botellas de vidrio también.
Y los bajaron del escenario, pero además no solo los bajaron del escenario, sino los sacaron de la música, porque,
sí,
los tontos no volvieron a tocar nunca más en Montevideo, tuvieron alguna actuación, sí, esporádica. Y de alguna manera, todos los que estábamos allí, toda una generación, culpables o no, hayamos participado o no, lo sacamos de escena.
Sí.
¿Qué pasó?
Yo creo que, a ver, pasaron muchas cosas circunstanciales, ¿no?, del contexto del momento. Para el año 88 ya los Estómagos y los Tontos eran como Nacional y Peñarol, ¿sí? Una banda, digamos, que representaba y sintetizaba todo el rock, digamos, post-dictadura, que eran los Estómagos, que incluso tenían una conexión fuerte y muy contemporánea con la música joven, que es la más revulsiva. No hablo de la música de repente que se escuchaba en las radios, sino de la música más revulsiva a nivel de rock internacional, ¿no? Esa new wave ácida, fuerte, digamos, con nuevos recursos tecnológicos, pero con un espíritu punk todavía presente. Y Los Tontos, que eran música masiva, ¿no? Eran lo que hoy podríamos llamar un pop masivo, un pop rockero, pero masivo, ¿no? Que era escuchado por muchísima gente que no era rockera, muchísima gente que no fue al Montevideo Rock 2. Y se dio, y esto lo dijo Alfonso Carbone en más de una entrevista, incluso creo que lo dijo en una página de Facebook, hubo un error de programación y se programó primero a Los Estómagos y después a Los Tontos. Entonces, todos los rockeros, digamos, algunos rockeros de ley y otros rockeros fundamentalistas, que también los hay en toda expresión cultural, ¿sí?, que fueron a escuchar y a disfrutar a Los Estómagos, se quedaron y aparecieron Los Tontos, que eran como, digamos, la contrapartida de lo que ellos sentían que eran los Estómagos. Claro, si uno le pregunta esto a los músicos, no te dicen esto. Pero muchos de los seguidores, que muchas veces son, ¿no?, más papistas que el Papa, entonces le adjudican a las bandas o a los artistas populares intenciones o predilecciones que esos artistas no tienen, ¿no? Y creo que este era el caso. Salieron, cuando salen Los Tontos, que creo que pudieron tocar dos o tres canciones, no mucho más que eso, y los agredieron brutalmente. Yo creo que, no lo sé evidentemente, no conozco ni, no conocía a Teflón como persona, no conocía a los músicos, a los otros músicos de la banda, pero creo que debe haber sido muy fuerte cuando vos estás realmente, digamos, generando un impacto musical y social, ¿no?, por lo menos de gran popularidad, ¿no?, en la radio, la tele, la venta de discos y demás. O sea, los dos discos de los Tontos se vendían al mismo tenor de que se vendían la música de la cumbia, que era lo que más se vendía en los 80s, aunque a mucha gente le gusta olvidarse esa idea, pero no, es así. La música tropical uruguaya siempre tuvo un lugar importante y en los 80s fue un filón económico comercial fundamental. Y, por supuesto, estaba el rock internacional, la música internacional, que también tenía sus bandas y sus artistas, digamos, populares. Y ahí estaban Los Tontos, es decir, ¿no? Entonces, yo creo que frente a eso, cuando se enfrentaron, que el público rockero no solamente los rechazaba, sino, como decís vos, los expulsó, los sacó a patadas, capaz que algo se quebró allí, digamos, ¿no? Tal vez la banda no pudo sobrellevar ese encuentro con una realidad que no habían percibido, o que capaz que habían subestimado, y no pudieron continuar. Ahora, lo que a mí me parece interesante es que no pudieron continuar con la producción. Sin embargo, marcaron la época. Y cuando muchas veces uno quiere recordar los 80s y lo quiere recordar con imágenes, aparece una imagen de Renzo Teflón, que era realmente un ícono visual de la época, con sus lentes negros, su corte bien particular, ¿no?, su ropa, que además era un estilo de ropa que también usaban los Estómagos. Pero por alguna razón, ¿no?, cuando se quiere sintetizar visualmente la época, se pone una imagen, o de los Tontos se pone una imagen de Renzo Teflón. Por mucha gente, yo tengo estudiantes que hoy tienen 18, ¿no?, 19, 20 años, no vivieron esa época y a veces ni siquiera saben que existían estas bandas, ¿sí? Como que el rock para ellos comenzó con los Beatles para acá, digamos, ¿no? Y después sí, no te va a gustar y todo más, pero como que los 80s, son otro siglo para ellos también, hay que entenderlo. O sea, es como, ¿no?
Los echamos a Los Tontos y echamos al rock uruguayo de los 80, porque el rock uruguayo se terminó.
A ver, yo creo que
pasaron unos años hasta que pudo haber un resurgir.
Sí, igual yo creo que hay
pasaron muchas cosas, no solamente por eso.
Sí, pero yo creo que hubo muchos factores.
Fue también.
Pero tal vez uno podría decir, si uno quiere buscar, ¿no?, quiere hacer como una mirada que podemos hacer hoy, ¿no?, que pasaron ya décadas, hacia atrás, retroactiva, y quiere marcar como hitos, signos, ¿no? Estamos en una columna de semiótica, entonces está bueno decirlo, ¿no? Signos, hitos que marcaron ese ciclo. Yo creo que sí. Creo que la expulsión de ese escenario de Los Tontos fue como un hito importante. En ese momento, por lo pronto, el rock dejó de tener la oportunidad de acceder, digamos, a la popularidad que accedería recién después, casi 10 años después, ya en los 90, medio fines de los 90. Es decir, allí pasó algo. Mucha gente puede decir que lo que pasó es que justamente la transición se vivió, la transición es un ciclo, ¿no? Sí, en el momento que termina y el polvo se asienta y quedan otras condiciones, ¿no? En este caso, producción artística y de, digamos, penetración social de esa propuesta artística. No todos quedaron, algunos quedaron transformados haciendo otro tipo de cosas, y luego en los 90 es cuando empieza a aparecer, sí, el rock profesional, ¿no? Donde realmente las bandas pueden aspirar no solamente a vivir, que es la parte laboral de lo profesional, sino realmente a encarar la producción y la creatividad en términos profesionales, ¿no? Pensando en, bueno, esta es una música que debe ser escuchada, las formas de promoción y demás, que tiene un costado económico, pero que tiene un costado también cultural, ¿no? Con la estrategia cultural de cómo yo presento mi propuesta artística al público al que yo quiero llegar. Eso no se pensaba demasiado en los ochentas, ¿no? Es decir, era más como una fuerza, ¿no? Algunos sí lograron de alguna manera, digamos, canalizarlo de una manera profesional o muy cercano a lo profesional, y otros en realidad fue la explosión de furia, ¿no? En el caso de Los Tontos, yo diría que fue una expresión de furia mezclada con una carcajada, ¿no? Una carcajada en la que muchos fuimos cómplices porque disfrutábamos eso. Y a través del disfrute llegaban también las ideas, que es, yo creo, el valor más importante del humor. Yo ya he dicho esto y me he peleado a veces con algunos colegas también, por lo menos a nivel de en la Universidad Católica en la que yo trabajo e investigo, sobre el tema de que para mí el humor no necesariamente es subversivo. O sea, el humor puede ser subversivo, y cuando lo es, cuando subvierte la realidad porque me muestra la cara más descarnada de la realidad, puede ser, digamos, una herramienta de pensamiento, de reflexión y de crítica enorme, poderosísima. Pero no todo el humor es subversivo, no todo el humor es crítico. También hay un humor que sostiene el status quo, que sostiene la cultura en la que vivimos, más allá de que esa cultura pueda ser, digamos, dura de llevar por algunos grupos o por alguna persona, por algún estrato social. Entonces yo no creo que el humor, por ser humor, ya de por sí es subversivo. Pero sí creo que el humor puede ser subversivo y que cuando lo es más potente que otras herramientas de la subversión cultural. Y justamente creo que Los Tontos encaraban esa manera, digamos, de ver el mundo. Yo creo que Leos Malía también, pero Leos Malía tiene una propuesta tan poética que a veces es impenetrable para el gran público. Esto no es bueno ni es malo, ¿no? Pero es cierto que Los Tontos, en cambio, sí. No sé si era intencional o no, pero sí lograron llegar a ese público popular. Si uno quiere pensar en casos semejantes, aunque no necesariamente musicales, en la región, pensemos en Capusotto. O sea, Los Tontos eran como el Capusotto del rock uruguayo de la postdictadura, que es absurdo, ¿no?, el humor que presenta, pero las ideas están muy claramente presentadas. Entonces, hay una intención de comunicar lo que estoy diciendo, no solamente de hacer una propuesta estética. Y no es que esté mal hacer una propuesta solamente estética o solamente poética. No es fácil hacerlo y no es que tenga menos valor. Pero claro que tiene, digamos, ciertas dificultades de comunicación y de llegada a un público masivo. Bueno, capaz que hay artistas, ¿no?, como puede ser Capusotto en Argentina, o fueron en su momento Los Tontos, y en el Uruguay, bueno, el carnaval, las murgas, tienen esa, digamos, ¿no? Por lo menos hasta hace unos 5 o 6 años era como mucho más claro, hoy ya también es objeto de debate. Pero más allá de eso, el carnaval uruguayo, las murgas en particular, han tenido una larga tradición de ese tipo de humor subversivo, de a veces utilizar el absurdo, la exageración de la sátira, la inversión de las situaciones y de los valores de la parodia, para presentar una pintura de la realidad, ¿sí?, como tan, tan potente, tan fuerte y tan certera, que te impacta, y te impacta porque entra a través del humor y de la risa, a través del disfrute. Entonces, ¿no?, es como que el disfrute es la antesala de la reflexión y de la contemplación. Yo creo que Los Tontos hicieron eso. Capaz que no lo sabían, no sé si era la intención de Teflón, no sé si fue un plan, o si salió, o si fue el producto justamente de un momento, como decís vos. Muchas bandas, o mejor dicho, más que bandas, muchos músicos continuaron. Y Los Tontos no pudieron, ¿no? O por lo menos Teflón no pudo. Tuvo varios intentos después de, ¿no?, de
sí, incluso recuperar. Los Tontos volvieron sin él en
sí,
un proceso
que eso fue o sea, el tercer disco oficial, claro, de Los Tontos, creo que sea Chegetón o algo, sí, así, o La Getón, o algo, Chau Getón, que en realidad eran todos menos Renzo. Exacto. Y después, en el año 1999-2000, vuelve solo él, con tres músicos nuevos, ¿no? También una especie de revival que quedó como un revival en el sentido más de cartón de la palabra revival. Es decir, era como una reliquia, no era la idea, digamos, o sea, si bien creo que, por lo menos él ha dicho que su idea era esa, era como, bueno, nos reunimos para tocar todos los éxitos de la banda, y de hecho fueron conciertos con un éxito enorme, entradas agotadas y demás, pero esta es la antesala de una nueva etapa productiva de Los Tontos que nunca llegó en realidad. ¿no? Es decir, yo leí algunos recuerdos que hacen algunos periodistas de Teflona, ¿no? Por su fallecimiento hace un par de semanas, y decían, fue el músico más popular y más masivo de rock de post-dictadura y se transformó en un músico under. Y es tal cual, ¿no? Y un músico under sin el impacto, ¿no?, que tienen otros músicos under que han tenido en este país, en la cultura musical y general del Uruguay, y no logró sostener, digamos, ni él, ni su banda, ni la propuesta, bueno, la productividad. Entonces, capaz que fue una cuestión del momento, tal vez era, ¿no?, lo que se llama el zeitgeist de la época. Hay momentos en los cuales, ¿no?, todo lo que pasa en la cultura es como que se sintoniza y se conecta de alguna manera, porque hay como un espíritu, ¿no?, que ronda por allí y aparecen cosas, emergen, ¿no?, aparecen cosas que no aparecerían en circunstancias distintas. Capaz que es parte de eso. Esto no disminuye el valor y el impacto que tuvo.
Por eso estamos hablando hoy.
Estamos hablando también hoy de eso. ¿Por qué? Porque permitió que una mirada muy rockera del mundo llegara a un público que no era rockero, ¿no? Y eso que parece, que en su momento parecía menor y que parecía, estos se están vendiendo, mirá, están transformando el rock
comercial,
en una porteñada.
En ese momento,
¿no?,
se hablaba, sí, de la palabra en comercial.
Claro,
en el sentido despectivo.
Claro, dándole toda esa connotación despectiva que a veces le damos, ¿no?, a lo comercial. Sin entender que esa comerciabilidad, ¿no?, que tenía que ver con esa capacidad comunicativa que tenían, lograba que llegaran ideas, ¿no?, miradas muy críticas sobre el mundo que tenían también otras manifestaciones y otras bandas y artistas del rock de la época, pero un público que no era rockero. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, ¿no?, se estaba, digamos, integrando a grandes, digamos, a grandes segmentos de los jóvenes, de los adolescentes de la época, en un espíritu con el cual tal vez ellos no se sentían identificados, por lo menos a nivel musical. Es decir, la popularidad de Los Tontos no era simplemente una popularidad comercial o de cartón, era una popularidad que también permitía que se llegara, ¿no?, a una juventud que de repente no tenía sensibilidad al respecto, que no tenía, digamos, como un interés en vincularse con la experiencia que contaban los músicos de rock de la época. Bueno, llegaba esa preocupación a ellos también. Entonces, me parece que los jóvenes, los que en aquel momento éramos adolescentes, ¿no?, que nos marcaron, así como nos marcaron Los Tontos, nos marcó también, por supuesto, la propuesta de Los Estómagos, pero también nos marcaron, bueno, bandas incluso, digamos, que tal vez no todos recuerdan, porque siempre recordamos como, ¿no?, recordamos como a la gran trinidad, Los Estómagos, Los Tontos y Los Traidores, pero también estaba Cero, y también estaba Rizzo Urbana, y también había mucha gente que hacía música que nos llegaba y que nos permitía a los adolescentes de la época sentirnos no solamente que estábamos, que pertenecíamos, sino que pertenecemos a una hora, ¿no?, a una cuestión de contemporaneidad. Era la sensación de que era nuestro momento. No sé si eso fue realmente así, pero era la sensación que teníamos. Y era lo que se necesitaba para que esa generación no fuera una generación perdida. Fue la manera en que nos pudimos conectar con el Uruguay, digamos, que para muchos era la recuperación de un Uruguay y que para nosotros era la construcción, el descubrimiento de un Uruguay que conocíamos, te repito, solamente de teoría, ¿no?, porque no lo habíamos vivido. Y eso nos permitió también después conectar con otras formas musicales que tal vez cuando tenés 13 años y no fuiste formado o no tuviste la oportunidad de tener, digamos, como un contacto fuerte con esos géneros, como puede ser bueno, la murga, pero todo, digamos, la propuesta musical y cultural del carnaval o el folclore, o la música popular, o la música urbana, que en el Uruguay siempre tuvieron una identidad muy fuerte, pero que la dictadura, ¿no?, como que de alguna forma encajonó y encerró, afortunadamente sin todo el éxito del mundo, ¿no?, porque también estaban Canciones para no dormir la siesta, que eran también una propuesta artística muy lúdica, también dotada de mucho humor, pero con una capacidad de presentar diferentes niveles de lectura de lo que ellos estaban proponiendo. Entonces,
había algo más ahí.
Había algo más. Entonces yo iba como niño, ¿no?, bueno, como preadolescente, a disfrutar y a saltar y no sé qué, pero de repente los adultos que iban con los niños veían otra mirada. Entonces era otra forma también de trabajar el disfrute, la música vivía desde el cuerpo, ¿no?, en este caso con una propuesta propuesta infantil, pero no para niños necesariamente y solamente, ¿no? Era una propuesta que tenía todas las claves de la música infantil, pero que trascendía la música infantil.
Y era muy difícil censurar una música
para
niños.
Era muy difícil censurar, porque además, si uno lee, digamos, ¿no?, de forma puramente literal y denotativa el texto de las canciones, claro, no había nada allí. Lo que pasa que el contexto que se vivía permitía leer muchísima cosa que no estaba dicha. Y esa es la fuerza también de usar los signos para expresarse y para comunicarse. Hay un nivel del signo que es evidente, pero hay un nivel que no es evidente, ¿no? Que implica también una mirada cómplice, una mirada que en aquel momento nos hace sentir parte de algo, claro, ¿no? Y que nos daba la seguridad, la garantía de que estamos protegidos, porque eso no era, digamos, explícitamente controlable, ¿no? Entonces, eso que lo vivíamos con Canciones para dormir las siestas, también lo vivimos con Los Tontos, aunque de una manera un poco más directa y con toda la ferocidad, digamos, y todo el placer de un cuerpo de 13, 14, 15, 16 años que saltaba. Y al saltar también pensaba y se sentía parte. Por eso me parecía que estaba bueno, digamos, frente al fallecimiento de Teflón, recordarlo a él, recordar a su música, recordar su banda, pero también recordar la época que ellos marcaron y de la que hoy ellos son uno de los símbolos más fuertes, más importantes.
Gran análisis, Richard Danta, como siempre todos los viernes. Podríamos quedar hasta las 12 hablando de estos temas.
Nos entusiasmamos
y contando anécdotas de todo lo que vivimos en nuestra adolescencia. Luis Ernesto nos manda un mensaje: conozco a Fernando Rodríguez desde chiquito, hace años que vive en Buenos Aires, vende instrumentos musicales. Fernando era Calvin, sí, integrante, porque además Los Tontos tenían esa particularidad que en esa época también sus nombres estaban cambiados, o sea, no tenían el nombre normal, tenían otro tipo de nombre. Renzo Teflón es Renzo Guridi.
Exacto.
O sea, hasta en esa, en la manera de presentarse, era parte del juego, sí, con sus nombres. Eso fue lo que hacía, que incluso después el cuarteto lo hizo con las viejas y todo ese disfraz, la parte estética. Todo eso era muy diferente a lo que pasaba con otros grupos. Bueno, vamos a la pausa. Richard, como siempre, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.
Nos vemos el próximo viernes.
Dame tu teléfono, dame tu credencial y tu carnet de socia del club municipal. Te quiero conocer, te quiero acompañar.
La mañana periodística de Universal.